Muy bien. Preparación para el sermón. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Filipenses. El libro de Filipenses. Son tan amables. Puestos de pie una vez más. Vamos a leer la escritura en Filipenses, el capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Comienzo a leerles en el versículo 1, terminando en el versículo 11. Filipenses 2. Del 1 al 11. Escuchen, por favor, la lectura de la palabra de Dios y permaneciendo de pie para una oración. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a apropiarnos de unos versículos del salmista, el Salmo 25, Salmo 25, y vamos a orar los primeros 11 versículos, Salmo 25, los primeros 11 versículos, todos juntos en voz alta. Salmo 25, del 1 al 11, y después del versículo 11, digamos en nombre de Cristo Jesús. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Si leemos las cartas del apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que para dar soluciones a los problemas de las iglesias a las cuales él escribía, a él le gustaba irse directamente a Cristo, especialmente irse directamente a la cruz de Cristo. Por ejemplo, cuando escribe a los Efesios sobre problemas matrimoniales, por ejemplo, cuando escribe a los Efesios por problemas matrimoniales, les dice a los esposos que amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Otro ejemplo, tiene que alertar a los gálatas sobre los deseos pecaminosos del mundo. Entonces les enseña que el cristiano se gloría en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo nos es crucificado. Tiene que exhortar, este es otro ejemplo, tiene que exhortar a dos hermanas filipenses que estaban peleadas y estaban destruyendo la unidad de la iglesia en Filipos. Entonces les escribe parte de un himno que dice: Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el texto, parte de Filipenses 2, que nos estamos memorizando como iglesia este año. Este mes nos toca el versículo 8, donde se cita ese himno. Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ah, por la pandemia, hace mucho que no estudiamos estos versículos, creo que desde marzo. Así que para, por así decirlo, recordar la melodía de este pasaje, comencemos desde el versículo 3. El versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Leemos en la primera frase de este versículo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Para evitar disensiones, para que haya unidad en la iglesia y en cualquier parte, ya sea en la casa, ya sea en la oficina, ya sea en la escuela, no debemos hacer nada por contienda o por vanagloria. La contienda es una pelea, una batalla, una guerra. La palabra bíblica que usa aquí el apóstol connota una actitud de ambición egoísta. Ambición egoísta. Es por eso que otras versiones traducen, no hagan nada por egoísmo. Entonces, es en este versículo que Dios nos manda que no tengamos una actitud beligerante, rencillosa, ambiciosa, egoísta. Que no digamos yo, lo mío, mis derechos. De eso se trata esta palabra. Y al decirnos no hagan nada por contienda, hace que nuestro texto sea una prohibición absoluta. Es decir, en ninguna circunstancia, en ningún caso, nunca debemos tener tales actitudes. No podemos alegar, es que él comenzó primero. No, es que yo ya sabía que ella me iba a contestar así. O es que estoy cansado hoy. O es que hace mucho calor. O es que la pandemia. No. Nada hagáis por contienda. Pero además nos dice el versículo y nos prohíbe hacer cosas por vanagloria. Pues dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Vanagloria es jactancia de lo que uno hace o puede hacer. Estar orgulloso, ser soberbio, jactarse de lo que uno hace o puede hacer. En otras palabras, es alabarse a sí mismo. Un problema básico de la vanagloria precisamente es que es vana gloria. Es gloria vacía. Está basada en algo falso. Ninguno de nosotros se debe de jactar de lo que podemos hacer o de lo que somos. No es algo de nosotros. No es algo de nosotros. Si hacemos algo, si somos algo, es de Dios. Sin Dios no podemos ni respirar. Y el gran pecado de la vanagloria es que gloriarse, alabarse a sí mismo, es glorificarnos a nosotros en vez de a Dios. Es alabarnos a nosotros en vez de a Dios. Y eso, hermanos, es autoidolatría. Imagínate que estás ante el espejo de la mala en Blancanieves. ¿Se acuerdan de la bruja que le dio la manzana? Bueno, están ahí como esa mala de Blancanieves. Y dices, espejito, espejito, ¿quién es el más guapo de la iglesia? ¿Quién es el más sabio de la iglesia? ¿Quién es la muchacha más bonita y la más inteligente? ¿Verdad que soy yo? ¿Quién es el que hace más cosas en la iglesia? El que tiene más talentos y más dones. ¿Verdad que soy yo? ¿Quién se merece la gloria por lo que hice yo en la iglesia hoy? Espejito, dime. Y esperamos, por supuesto, como la mala de Blancanieves, como la bruja, que diga, pues tú, ¿verdad? Y esperamos la respuesta. Y nos hincamos a nosotros mismos y nos alabamos y nos glorificamos a nosotros mismos. Y eso, hermanos, para usar la palabra más fuerte de la Biblia, es abominación ante Dios. Porque te estás adorando a ti mismo en vez de a Él. En vez de decirle a la gente, vean a Dios, corran a Cristo, Él merece ser adorado. Están diciendo, véanme a mí. No vean a Dios, véanme a mí, adórenme a mí. Ahora, a lo último entonces la pregunta clave aquí es, ¿queremos nuestra gloria o queremos la gloria de Dios. Si queremos nuestra gloria, no nos van a importar los demás. No nos va a importar Dios. Pero si queremos la gloria de Dios, vamos a considerar los deseos de los demás, los derechos de Dios. Entonces, en la vida diaria, en la práctica, ¿cómo caes en el pecado de la vanagloria? Bueno, puede ser con tu manera de vestir. Puede ser que te vistas muy lujosa, muy sensual, con ropa que dice, voltéame a verme a mí. Con ropa que dice, mira qué deportivo soy yo. Con ropa que dice, qué llamativa soy yo, ¿verdad? También en la vida diaria puedes caer en el pecado de vanagloria con tu tono de voz. Aún como cantas en la iglesia y puede ser aún como oras. O si te enojas con los demás porque no hacen conforme a tus planes. Tienen actitudes rencorosas. Tú tienes actitudes rencorosas o vengativas. Ah, si no sirven la comida que quiero en el convivio, entonces ni crean que voy a ir. Me voy a ir luego después del culto. Ella no me felicitó en mi cumpleaños. Yo tampoco le voy a mandar un WhatsApp. Claro que no. Esas actitudes de contienda de vanagloria dividen a la iglesia, dividen a la familia, causan hipocresías, enojos, envidias. Y en la iglesia puede causar tropiezo a los visitantes. Y lo peor, causar Ikabod. ¿Sí saben qué significa Ikabod? Ikabod. La gloria de Dios se ha apartado de nosotros. Y eso, por supuesto, es lo más grave. Así que mucho cuidado con las contiendas o con la vanagloria. Pero la siguiente versículo, la siguiente frase del versículo nos da la solución a esas actitudes tan dañinas. La solución es la humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Un diccionario del internet dice que humildad es la virtud de conocer nuestras propias limitaciones o debilidades. La virtud de conocer nuestras propias limitaciones o debilidades. Romanos 12:3 nos da una mejor definición y es bíblica al decirnos que ser humildes es no tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos de tener. No tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Humildad es una virtud que desarrollas al reconocer tu limitación espiritual, tu debilidad moral y sobre todo, qué tan lejos estás de la tremenda santidad del Señor, como veíamos el domingo pasado. Y es una virtud que primero se debe de ejercer para con Dios y siendo humildes para con Él, seremos humildes para con los demás. Es por eso que el apóstol Pedro nos escribe en 1 de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 5, estas palabras. 1 de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, el gran problema en esto es que no nacemos humildes. Todo lo contrario, nacemos soberbios, orgullosos. Todos nos creemos la mamá de Tarzán, por así decirlo, así decíamos en la primaria. No sé si todavía se usa esa expresión. Él se cree la mamá de Tarzán. Todos nos creemos la mamá de Tarzán. Somos orgullosos de nacimiento. Creemos que todos están mal. Nosotros somos los únicos que estamos bien. Creemos que todos deberían de hacer conforme a nuestra gran sabiduría. Que si todo el mundo y los presidentes y los gobernadores y los reyes hicieran conforme a nuestras ideas, no hubiera ningún problema en el mundo. Si tan solo hicieran lo que nosotros creemos que se debe de hacer en la pandemia, ya no tuviéramos pandemia. Eso, hermanos, es falta de humildad. Y lo más terrible es cuando pensamos, ¿verdad? No lo decimos. Es inconsciente, pero es la verdad. Si tan solo Dios actuara, hiciera conforme a nuestra sabiduría, entonces el universo estaría bien. Eso es lo más terrible. Todos somos orgullosos y soberbios. Pobres y ricos. Padres e hijos. Hijos y padres. A todos nos falta la humildad. Esa falta de humildad se manifiesta de muchas maneras, por supuesto, y afecta la armonía en la iglesia, como estaba afectando en la iglesia en Filipos, y por eso escribe el apóstol estos versículos. Pero, por ejemplo, la famosa hermana Tiburcia está sentida porque no le pidieron su consejo en cuanto al color del piso para los salones nuevos. Otro hermano está enojado porque no le dieron raite. Un hermano lo vio en el centro, con tanto calor, fíjense aquí en Hermosillo, y pensó, el hermano me va a ofrecer raite. Pero no le ofreció raite como si tuviera el virus. No, se alejó luego de él. El hermano está muy enojado. Otro hermano no va a volver a la iglesia porque no oraron por su petición en el culto de oración en Zoom. Eso, hermanos, es pura falta de humildad. Ahora, la definición del Internet es que el humilde sabe sus limitaciones y sus debilidades. Yo le agregaría que el humilde sabe sus limitaciones y sus debilidades desde el punto de vista bíblico. Es decir, actuamos con humildad cuando reconocemos qué tan pecadores somos. Reconocemos que no podemos hacer absolutamente nada sin Dios. Y que sin Él no podemos hacer nada bueno. Y reconocemos, como dije hace unos momentos, la gran santidad de Dios, su gran majestad, que Él no es como nosotros. Él es infinito, Él es santísimo, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es trascendente y no nos necesita a nosotros. Él no necesita a Paco Orozco, Él no te necesita a ti, Él no necesita a todo un mundo, no necesita para nada. El profeta dice que todo el mundo, toda la humanidad, es como menos que nada en la balanza. Entonces, si tú no reconoces tu pecado, tu debilidad moral, no puedes ser humilde realmente. Si no conoces al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, realmente no puedes ser humilde. Y a lo que voy es que para ser humilde tienes que conocer a Dios a través de Cristo. La humildad encarnada del cual el apóstol habla en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, ¿cómo aprendimos del versículo 1? Para poder desarrollar esta virtud, entonces, debes de ser cristiano, tener la consolación de Cristo, tener su amor, la comunión en el Espíritu, tener ese afecto entrañable y misericordia. Es cuando tenemos esta humildad que podemos entonces estar en armonía con los demás, en nuestra familia, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, y podemos fomentar esa unidad realmente. ¿Se imaginan, imagínense por unos momentos, que tuvieran una esposa bien humilde, una esposa humilde de verdad, sumisa, callada, afable, apacible, perdonadora? ¿Se imaginan que tuvieran un esposo bien humilde? Entonces sí no tendrían problemas matrimoniales. ¿Se imaginan un esposo sumiso? ¿Un esposo amable? ¿Un esposo obediente? ¿Un esposo paciente? ¿Un esposo que le gusta servir? ¿Un esposo que responde con palabras suaves? Entonces sí, ¿verdad? No tendrían ningún problema matrimonial. Pero usted me dice, Paco, eso es imposible. Para los cristianos sí es posible. Porque para Dios no hay nada imposible. Y Él nos enseña y quita nuestro orgullo. En la siguiente frase nos enseña, nos da un consejo práctico de cómo ser humildes, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2 nos dice en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Cómo se hace esto? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahora, este consejo puede ser malinterpretado, hay que aclararlo bien. Primero veamos lo que no significa. Lo que no significa. Estimar a los demás como superiores a nosotros no significa que ignoramos sus pecados. Por ejemplo, hay una persona que es un borracho, un flojo, mal hablado, y nosotros nos dice la Biblia que tenemos que considerarlo como alguien superior. Entonces pensamos, voy a ceder mi nominación como diácono. Él es superior a mí. Voy a ignorar sus pecados. No. Eso no es lo que significa este consejo. Estimar a los demás como superiores a nosotros no significa que ignoramos sus pecados. También, estimar a los demás como superiores tampoco significa que negamos nuestros talentos. Por ejemplo, sabemos leer música. Sabemos cómo cantar el himno nuevo. Y piden voluntarios para cantarlo en un coro limitado. No vamos a negar nuestros talentos musicales para que los demás lo hagan, otra persona lo haga, pues son superiores. Pensamos, nosotros tenemos que considerarlo como alguien superior, entonces yo voy a cederle mi lugar. Y esa persona, la verdad es que no sabe música, no sabe cantar, cuando yo sí sé cantar y yo sí sé música. Entonces, el punto es, estimar a los demás como superiores no significa que negamos nuestros talentos y así cedemos nuestro lugar. No. Entonces, ¿qué significa estimar a los demás como superiores a uno mismo? Bueno, en primer lugar, estimar a los demás como superiores se trata de considerar que es posible que sean superiores en el reino de Dios. Es posible que sean superiores en el reino de Dios. Una vez los discípulos estaban discutiendo quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan qué hizo el Señor? El Señor les presentó un niño y les dijo, cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. En una ocasión similar, también les dijo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y el punto es, hermanos, realmente no sabemos qué hará la hermana, qué hará el hermano en el reino de los cielos. Es muy posible que sean más humildes que tú y que Dios los use grandemente en su reino. No lo sabemos. Entonces, estimar a los demás como superiores se trata de considerar, es posible que ellos sean superiores delante de Dios y los use en su reino. También tenemos una pista de esto en Romanos 12:10. Romanos, el capítulo 12 y el versículo 10. El mismo apóstol que escribe Filipenses 2 nos escribe en Romanos 12 y el versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, estimar a los demás como superiores a uno mismo es que si hay algo de honra, le damos la preferencia al otro hermano, a la otra hermana. Que la honra se la lleven ellos. Y aquí la humildad se refleja en el hecho que cedemos nuestros derechos. Dejamos que los demás sean honrados en vez de nosotros. Por ejemplo, llegas a la boda de nuestro hermano Samuel. Samuel se va a casar. Hay unos buenos asientos con aire acondicionado. Les llega el aire acondicionado ahí, muy suave. Y te apuras y llegas primero que otras personas a esos asientos que están libres. Pero otra persona llega y se sienta. ¿Qué haces? Le vas a decir, óigame, no. Yo llegué primero, yo los aparté para mi familia. ¿Qué haces? Considerarlos como superiores es cederles el lugar. Y eso es lo que hace el cristiano. Les cede el lugar. Lo estima superior a sí mismo. Cede sus derechos. Vamos a ver más de esto cuando hablemos cómo es que nuestro Señor Jesucristo cedió sus derechos, se hizo un siervo, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Pero además, estimar a los demás como superiores es no criticar a los demás comparándonos con ellos. No criticar a los demás comparándonos con ellos. Tenemos una ilustración de esto en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, leemos en el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y nos podemos imaginar ese tono vanaglorioso, ¿verdad? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El fariseo creía, yo soy el mejor, yo soy el superior. Y lo hizo criticando. Entonces, estimamos a los demás como superiores, no criticando a los demás, comparándonos con ellos. La verdad es que el publicano era superior, muy superior, pues se reconocía pecador ante Dios y era muy humilde. Nos dice que ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo. Y Dios le declaró justo. Un problema del fariseo, y es un problema también de nosotros, es que no vemos los corazones de los hombres. Puede ser que veas a un hermano, puede ser que veas a una hermana, y piensas tú que anda muy mal. Piensas tú, ese hermano o esa hermana a lo mejor ni es creyente, pero la verdad es que es un hermano muy humilde, que está esperando en la misericordia de Dios para ser salvo. Si estimamos a los demás como superiores, entonces vamos a aprender humildad. Nos va a ayudar mucho en la unidad de la familia, en la iglesia. Entonces, esposos, consideren a sus esposas como superiores. Lo repito, esposos, consideren a sus esposas como superiores. Esposas, consideren a sus esposos como superiores. Hijos, consideren a sus padres como superiores. Hijos, consideren a sus padres como superiores. Padres, consideren a sus hijos como superiores. Hermanos, consideren a sus hermanos, a sus amigos como superiores. Consideren a los de la iglesia como superiores. Y así no nos vamos a pelear. Así no va a haber divisiones. Así no va a haber rencores. Así no va a haber actitudes vengativas. Como que es lo que pasó con las hermanas en la iglesia de Filipos. Pero saben, lo más importante de todo esto, y aquí está el corazón del sermón, y con eso termino. Consideremos a Dios como superior a nosotros. Esta es la clave de la verdadera humildad que agrada a Dios y nos ayuda a ser humildes con los demás. Consideremos a Dios como superior a nosotros. Si reconocemos que Dios es superior a nosotros, superior en sabiduría, superior en poder, superior en honra, superior en misericordia, entonces lo vamos a obedecer, lo vamos a honrar, vamos a aceptar su voluntad para nuestras vidas.
A lo último nos va a llevar a ser humildes en todos los aspectos de nuestras vidas. Como esposos, nos resignaremos cristianamente al hecho que tenemos la esposa tal como es, porque Dios nos dio a esa esposa. Como esposas, nos resignaremos al hecho que tenemos al esposo tal como es, porque Dios, que es superior a nosotros, nos asignó a ese esposo. Como padres, nos resignaremos al hecho que tenemos los hijos que Dios nos dio, porque Él, como superior, superior en sabiduría, superior en omnisciencia, superior en misericordia, superior en paciencia, nos asignó esos hijos. Como hijos, resignémonos al hecho, con humildad, que tenemos los padres que tenemos, porque Dios, superior a nosotros, los asignó. Y así en todas las cosas vamos a ser más humildes. No tenemos el don que tiene ese hermano. No tenemos el talento que tiene esa hermana. Porque Dios, que es superior a nosotros, se los dio a ellos y no a nosotros. Dios, que es más sabio que nosotros, en su sabiduría, no nos dio eso a nosotros. Tenemos el trabajo que tenemos. Porque Dios, que es superior a nosotros, pensó en la eternidad, que es lo mejor para nosotros. Tenemos el estado social que tenemos. No nacimos a la reina de Isabel en Inglaterra, porque Dios no quiso, no pensó en su gran sabiduría que nosotros debíamos de haber nacido de sangre azul en Inglaterra. Él nos asignó a la familia en el estado social que tenemos por su gran sabiduría. Es cuando creemos que Dios es superior a nosotros, que entonces con humildad aceptamos quiénes somos, qué tenemos, la salud o no salud, o la falta de salud. Es por Dios que es superior a nosotros. Y reconociendo entonces que Dios es infinitamente superior a nosotros, aceptamos todo con humildad. Y así vivimos para su gloria.